Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Fueron ya vinculados a proceso en Guerrero los dos policías que intervinieron en el asesinato del normalista Yankee Cotán Gómez. Sigue prófugo el autor material. Asesinan a un regidor en Chilapa, también en Guerrero, el morenista Antonio Crespo Bolaños. El Congreso de Guerrero aprobó la separación del cargo de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, quien no reclamó su derecho de audiencia ante el Congreso. Abogados de Genaro García Luna acusan al gobierno de México de lanzar una campaña en su contra para afectar el proceso penal de su cliente, por lo que pidían una corte de Estados Unidos reiniciar el juicio contra el exfuncionario. Advierte la Cancillería que el gobierno de México no aceptará imposiciones en caso de que se vuelva a reactivar la llamada Ley SB4 de Texas, que permite la expulsión de migrantes de ese estado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos bloquea de nuevo esa controvertida ley después de que se reactivara su vigencia por algunas horas.
Radar 99.
Y mañanitas y toda la cosa, porque hoy estamos de fiesta en Radar 99, que hoy cumplimos 5 años al aire de esta propuesta de todas las mañanas desde la Universidad Iberoamericana. Y felices, querido Oscar Reyes. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el proyecto ya?
Muy buenos días, Mario. Traigo 2 años, por cumplir 2 años ya en el proyecto de Radar.
¿Cuándo cumples los 2 años tú?
Me parece como la segunda semana de abril.
Muy bien. Y está también con nosotros mi querida Sofía. Sofía Ballesteros, ¿cómo estás? No te veo. ¿Dónde estás?
Hola, acá. Sí, justo estaba pensando tal vez cambiarme de lugar.
Sí, porque ahí te escucho como testigo protegido nada más.
Ahorita voy para
Pero allá. No te veo. A ver, muévete al micrófono ya. Tú tienes... ¿Cuánto tiempo, querida Sofía, en el radar?
Ahí
está.
¿Cuál
bien.
Este?
Ahí está. ¿Está bien.
¿Está mejor? Ok.
Sí, ahí está.
Yo poco tiempo, yo, ¿qué será? ¿Desde septiembre?
Poco tiempo.
Septiembre, octubre, tal vez.
Septiembre, sí. Octubre, o sea, que lleva
5 mesecitos por ahí.
Bueno,
5, 6.
No, muy bien, semestre. Muy bien, Sofía. Sofía, que es un gusto también tenerte acá, querido Isra, que arrancamos este proyecto desde hace 5 años. Saludos también a, bueno, por supuesto, a Ernesto Osorio, a Giovanna Nieto, a Vanessa, que está también ahora apoyándonos con todo el tema de la coordinación de invitados. Y un gusto estar aquí con todo el talento que ha pasado por este micrófono, de voces que estaremos ya recordando a lo largo de esta mañana, pero de esa primera generación, con Liz Ábalos, con Giovanna del Valle, con Ricardo García, con Santiago García Conejo, por supuesto, con Cornejo, con Alexia Guindi, con Ana Jasso, y ahora con Oscar, con Sofía, con Emilia también.
Alfonso también.
Por supuesto, con Alfonso Cerqueda, que siempre ha estado con nosotros, con Omar García, que ha estado siempre en los deportes, y bueno, todos los que usted no oye también, pero que están trabajando y que han trabajado a lo largo de estos años. Así que muchas felicidades, querido Oscar. Muchas felicidades. Querido.
Igualmente, Mario, un saludo.
Y gracias sobre todo a usted que nos ha acompañado a lo largo de este tiempo y que forma parte de este proyecto. Y gracias, por supuesto, a la Universidad Iberoamericana, al rector que ha confiado en nosotros, al doctor Luis Arriaga, que más tarde tendremos una felicitación, por cierto, un mensaje también que nos compartió. Y bueno, pues a todos los que han confiado en nosotros, a Ricardo López, director de la estación, antes Alejandro Cárdenas también, que ha estado con, que nos apoyó siempre para que este proyecto naciera. Y bueno, pues muchas personas que agradecer, por supuesto, también de toda la estación, a Rox, a Sofía, a Carmen, a todos los que han hecho posible, a Axel, que nos acompaña. Pero bueno, mucha información también en esta mañana. Le vamos a tener un reporte desde Cuba, además, con Joanny Sánchez, cosa que me tiene incontento, una de las periodistas críticas cubanas que nos grabó un audio especialmente para Radar, para compartirle a usted cómo está el tema de las protestas. Vamos a recuperar parte de la entrevista con Jorge Álvarez Maínez, que estuvo ayer aquí en La Ibero. En fin, un programa muy completo que queremos compartirle en este día de aniversario. Las vías de contacto, querido Oscar.
Claro que sí, las vías para que se pongan en comunicación con nosotros es el teléfono aquí en cabina. El número es el 55-529-2599, o también ya saben que nos pueden escribir a través de redes sociales utilizando el hashtag Radar99 en X con el usuario @Ibero99FM.
Bueno, pues nos dará mucho gusto recibir sus comentarios. También las cuentas personales, Sofía.
Claro, a mí me pueden encontrar como @tuamigasofía si nos quieren mandar una felicitación personal directa a mí. Y a Mario Campos lo pueden encontrar
como @MarioCampos. Y a Oscar
como @Oscar_Reina.
Muy bien, ya saben que el favorito de todos es tu amiga Sofía.
Sigue ganando,
ese es el nombre. También está Emiluchis, también le echó ganitas, está en Instagram con Emilia Álvarez y Ana Cecena. También, Ana, ¿qué es Ana con C?
Ana
Cecena con C. Y el de Alfonso Cerqueda. En fin, ahí estamos todos. Bueno, son las 7:08. Gracias a una Juana Pérez que ya tempranito nos manda felicitaciones. Muchas gracias, gracias por todo durante todos estos 5 años. Y Pilón, porque ya sabe que arrancamos un poquito antes, pero celebramos los 5 años diarios desde Radar. Y cuando son las 7:08, nos ponemos en manos de Oscar y de Sofía, que nos tienen las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, arrancamos con los detalles de la información. Esta mañana les platicamos que el policía y presunto autor material del asesinato del normalista Yankee Cotán Gómez, identificado como David N., sigue desaparecido, en tanto que ayer en un juzgado de Guerrero, los policías Sigfredo N. y Francisco N. de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero ya fueron vinculados a proceso por el asesinato del normalista.
En tanto, el regidor de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Chilapa en Guerrero, el morenista Antonio Crespo Bolaños, fue asesinado ayer en la Montaña Baja. De acuerdo con militantes de Morena en la zona, Antonio Crespo Bolaños era una persona muy cercana al aspirante a la alcaldía de Chilapa, Tomás Morales Patrón, asesinado hace 8 días, el martes 12 de marzo.
Y el Congreso de Guerrero aprobó este martes la convocatoria para designar un nuevo titular en la Fiscalía General del Estado tras la remoción de Sandra Luz Valdovino Salmerón y la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, dejó en claro que la ahora exfiscal nunca solicitó audiencia para transparentar la actuación de la Fiscalía de Guerrero en torno al caso del asesinato del joven Yankee Cotán N. y que en todo momento se apegaron al mandato constitucional para decidir su remoción.
Y el presunto responsable del asesinato de la TikToker e influencer de San Luis Potosí, Dulce Vaca, fue detenido y acusado de feminicidio. A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que cumplió una orden de aprehensión contra Christopher N., quien está relacionado con los hechos ocurridos el 14 de marzo en un domicilio de la unidad habitacional SAC, segunda sección.
Radar Electoral.
Y en la actividad de los presidenciables, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, canceló nuevamente un encuentro con los representantes del sector empresarial, esta vez de la Coparmex, y desde Tamaulipas cuestionó a quienes critican pero no proponen, en clara referencia a Ceci Flores, quien ha exigido por distintos medios un encuentro con el presidente.
Ahí en la encuesta del Reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Y por eso hay que seguir disminuyendo, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas.
Por su parte, la candidata de Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo ante los empresarios de Coparmex, en el marco de los foros de diálogos por la democracia, que ya es momento de que se decidan a respaldar su candidatura y por un momento que dejen sus negocios. Vamos a escucharla.
Sepárense 2 meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad. No hay mañana. O autoritarismo o democracia.
Bueno, y los abogados del exsecretario, por su parte, Jorge Álvarez Maínez, enfrentó a un auditorio crítico aquí en la Universidad Iberoamericana y más tarde ante los empresarios de Coparmex, refrendó su propuesta de crear fiscalías de género para atender con más prontitud y visión de género a las mujeres víctimas del delito. Escuchemos.
O estás viendo la edad o estás viendo otras características del personaje. Si estás viendo la edad, para mí la edad de Dante Delgado no es lo más relevante. Por eso yo digo que no puede ser un debate etario. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, para mí son representantes de las nuevas formas de hacer política en los Estados Unidos. Dante Delgado es el único dirigente político que se manifiesta a favor, por ejemplo, de la legalización de las drogas, a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Y los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusaron ante un juez en nuestro país que, entre otras cosas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador obstruyó su defensa legal por las acusaciones de narcotráfico que concluyeron en un veredicto de culpabilidad. De acuerdo con una carta del abogado César de Castro, en el que argumentan a favor de que García Luna pueda acceder a un nuevo juicio, se detalló que desde la presidencia mexicana se creó un ambiente hostil contra el exfuncionario y cualquiera que hubiera colaborado con él, incluyendo el arresto de su hermana Gloria por temas de delincuencia organizada.
Y la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que México no aceptará bajo ninguna circunstancia repatriaciones de personas sujetas a cualquier ley. México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y al de establecer sus propias políticas de intención a su territorio, lo enfatizó la Cancillería mexicana en un comunicado luego de conocerse que por un momento se reactivó la ley SB4 en Texas.
También en Estados Unidos, el gobierno federal marcó su distancia con el Poder Judicial. Ayer por la noche, la Casa Blanca rechazó la decisión del Tribunal Supremo que había retomado una ley migratoria que da a las autoridades en Texas la potestad de detener y expulsar a personas que consideren sospechosas de haber cruzado la frontera de manera irregular. Sin embargo, más noche, una nueva decisión del Tribunal Supremo volvió a bloquear por tiempo indefinido la controversial ley SB4.
Israel comete un crimen de guerra en Gaza al utilizar el hambre de la población como un método de guerra. Así lo dio a conocer el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien sostuvo que las restricciones permanentes a la entrada de ayuda a Gaza, junto con la manera en la que conduce las hostilidades desde hace más de 5 meses, sometiendo a la población entera a un castigo colectivo, constituyen métodos que pueden calificarse como crimen de guerra.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es irnos. Es tiempo de irnos. Perdón, es que me pongo nerviosa con tanta gente en esta cabina, una disculpa. Pero es momento de irnos con el crack Omar García para que nos platique qué nos depara hoy en el mundo de los deportes. ¿Cómo estás, Omar? Buenos días.
Además, siendo mañana de fiesta, es normal, así que, sí. ¿Cómo están a todos y siempre? Qué gusto escuchar Cabina Llena y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ya acomodándose los Juegos Olímpicos poco a poco. El día de ayer se dieron a conocer resultados de los sorteos para la fase de grupos de los deportes colectivos de los próximos Juegos Olímpicos. Destacar la parte de baloncesto, donde ya se conoce estos grupos. El grupo A del básquetbol femenil tendrá Serbia, España, China, Puerto Rico; el grupo B a Canadá, Nigeria, Australia y Francia; y lo que le llaman el grupo de la muerte, el grupo C, Alemania, Estados Unidos, Japón y Bélgica. En lo referente a México, nos interesa en la parte masculina, que todavía está peleando por el boleto. México estaría en el grupo C, enfrentándose a Serbia, a Sudán del Sur y a los Estados Unidos. Primero hay que librar el clasificatorio de Puerto Rico, pero bueno, pues ya se conoce la ruta. Los otros grupos, Francia, Alemania, Japón, y el otro clasificado vía Lituania, y así como Australia, el clasificado de Grecia, Canadá, y también del que salga de la última llave que se estará disputando allá en España antes de París.
Muy bien, querido Omar, gracias, y gracias por estos 5 años, por supuesto, de ser parte fundamental del radar. Ayer lo decíamos aquí, en esta semana de festejos, llueve, trueno, relampague, tú siempre al pie del cañón, desde México, desde donde te encuentres, en vacaciones, en traje, con bermudas, como sea, pero jamás nos dejas sin la información deportiva, sin tu mirada, además, que además, debo decir que una de las cosas que a mí me encanta es que siempre la agenda deportiva también es un reflejo de lo que significa un espacio desde la Ibero, cubriendo diversos temas, diversos deportes, con enfoque de género, es decir, también haciendo desde los deportes una muestra de lo que se puede hacer desde la Ibero. Así que muchas gracias, querido Omar.
No, hombre, al contrario, querido Mario, ha sido un gusto desmañanarme con este equipo de Radar, contigo, con Isra, con tantos compañeros y amigos que han pasado a través de estos años, y pues al contrario, también un gusto aprenderte todos los días, querido Mario.
Gracias, gracias, querido Omar. Volvemos contigo un poquito más adelante. 7:17.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y gracias a Susana Zamudio por su mensaje, que nos manda felicitaciones también. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a presentarle la primera entrevista de esta mañana. Ayer inició en la Ibero este ciclo de actores políticos que van a estar aquí en la universidad. Ayer empezamos con Jorge Álvarez Máynez, hoy estará Clara Brugada, mañana Santiago Taboada, y ya un poquito después, pasando las vacaciones, van a estar Xochitl Gálvez y Salomón Chertorivsky, la única que ya le hemos contado que no ha confirmado su asistencia. Entiendo que por lo menos en este ciclo no va a estar, ojalá más adelante es Claudia Sheinbaum, pero ayer arrancamos con Jorge Álvarez Máynez, quien además de sostener un diálogo con la comunidad de la Ibero, estuvo el rector en unas palabras iniciales, tuvo una reunión con él, por cierto, le entregó la visión de la Ibero para el tema de políticas públicas para el país. Un ejercicio muy interesante, tú estuviste ayer, Sofía, ¿no? Creo que el formato que trabajaron todo este grupo que estuvo construyendo esta propuesta de diálogo, les quedó un formato muy bien.
Sí, fueron preguntas que ya habían juntado desde días antes, al principio, y luego abrieron el foro para las otras, para las otras personas que estaban presentes, los estudiantes y demás, para que también pudieran hacer sus preguntas,
sí,
en el momento.
Sí, y muy bien, porque tienen 10 minutos de saque, digamos, para hablar libremente las candidatas o candidatos. Luego tienen estas preguntas que dice Sofía, que los propios alumnos van planteando, que tienen 3 minutos para responder, y luego este formato donde se forman literalmente en la fila, sí, y le van soltando las preguntas y las candidatas y candidatos les van respondiendo a micrófono abierto, cosa que genera un diálogo muy interesante. Pero antes de que estuviera Jorge Álvarez Máynez, estuvo aquí en la cabina y tuvimos oportunidad de platicar con él. En una conversación de unos 20 minutos más o menos, que estuvo Camila Solís, que es estudiante de Ciencias Políticas, estuvo también Álvaro Céspedes, que es profesor y periodista, profesor también aquí del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, y estuve yo. Y le vamos a presentar un fragmento nada más, fue una conversación larga, de unos 20, ¿cuánto dura, señor profesor? 23 minutos dura la entrevista completa. Aquí le vamos a presentar solo un fragmento de algunas de las cosas que nos dijo, y la invitación, por supuesto, que usted escuche la conversación completa en el podcast que vamos a tener específicamente para estos encuentros. Pero mire, parte de lo que nos dijo ayer Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. A ver, Fuerzas Armadas, decías, regreso gradual. Pero las Fuerzas Armadas hoy no solamente están en tareas de seguridad, ¿no? Hoy operan aeropuertos, aduanas, mantenimiento carretero. Una de las que más me sorprende es 6 hoteles, ¿no? Que yo, por más que lo volteo y lo veo de cualquier lado, no entiendo qué hacen los militares operando hoteles turísticos, líneas aéreas. ¿Cuál es tu planteamiento sobre este tema de la expansión de las tareas de las Fuerzas Armadas en sectores económicos?
Hay algo que entender en este debate, Mario, que me parece que es: el presidente, por la Constitución, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Lo que el presidente les ordene a las Fuerzas Armadas, lo van a hacer. Y abusar de ese altísimo honor, de esta altísima responsabilidad, fue una característica de Calderón, de López Obrador y de Peña Nieto. Y eso está mal. Esa licencia, esa facultad constitucional no puede ser una licencia para destruir a las Fuerzas Armadas. Porque cuando se habla de estos negocios, del Tren Maya, por ejemplo, que está concesionado a las Fuerzas Armadas, de Mexicana, que está concesionado, del aeropuerto, tal pareciera que se les están dando beneficios. Y no dudo que haya casos esporádicos, específicos, pero van a ser pasivos para las Fuerzas Armadas en su momento. Van a ser pasivos porque no son empresas rentables, no son empresas que estén generando utilidades. Y en su momento el presupuesto de la Sedena, el presupuesto de las Fuerzas Armadas, va a tener que desviarse para atender este tipo de actividades. Una de las características de la militarización en los regímenes autoritarios es que ahí se esconde buena parte de la estatización, porque reservan la información por seguridad nacional y porque afectan a grupos de interés privados que no se pliegan a las decisiones del gobierno o a las directrices del gobierno. Yo pienso que el Estado debe de dejar que la competencia, que el mercado actúe en beneficio regulándolo, pero sin intervenir de forma directa, facilitando las condiciones y además fortaleciendo los mecanismos de competencia. Hay que fortalecer la Comisión Federal de Competencia para que haya una mejor regulación de este tipo de actividades y llevar a las Fuerzas Armadas a la que es su naturaleza y de dotarles de un presupuesto que les dé dignidad y garantías para su futuro.
Jorge, un poco no para cerrar. En tu página de internet, tú te autodescribes, ¿no?, como un militante de las causas perdidas. ¿Qué significa esto? ¿Es una causa perdida tu candidatura?
No, Álvaro, mira, hay un gran discurso que se le entrega a Carlos Monsiváis un doctorado honoris causa, y él dice, ¿por qué me dan el honoris causa si yo soy el del honoris, pero de las causas perdidas? Y describe a partir de ahí qué es una causa perdida. Una causa perdida es una batalla que en un determinado momento tiene a lo mejor muchas adversidades, muchas dificultades para ser viable, pero que en el largo del tiempo está destinada a ser éticamente justa. Una causa perdida, por ejemplo, es la legalización. En 1940, Lázaro Cárdenas legalizó las drogas en México a través de un reglamento taxonómico. Uh-huh. Esa vanguardia, esa visión de haber planteado un tema que en el curso del tiempo iba a ser correcto, es fundamental. El haber pensado en esos años que el voto de las mujeres no era legal, el haber pensado en algún momento que la igualdad entre hombres, independientemente de su raza, de su condición, iba a ser un tema que se lograra como hoy, fue en su momento, todas las grandes causas de la humanidad han sido en su momento vistas como causas perdidas. Yo creo que hay que militar en las causas del futuro, en las de las próximas generaciones, con independencia de que el estado actual de las cosas las haga convenientes o no. Que hay que decir las cosas en las que se creen, más allá de lo que los grupos de interés o los poderes de un momento determinado de la historia te digan.
Bueno, eso es parte de lo que nos dijo en esta conversación, que le invito a que usted escuche con Camila Solís, con Álvaro Céspedes y conmigo aquí en la cabina de Ibero 99. Hoy le decíamos estará Clara Brugada, mañana Santiago Taboada, con un auditorio seguramente lleno, igual que fue el caso de ayer. Y bueno, le vamos a estar reportando aquí en este espacio de los diferentes encuentros de la comunidad de la Universidad Iberoamericana con las y los candidatos a la jefatura de gobierno y a la presidencia de la República. 7:25, es tiempo de ver qué pasa con las primeras planas, con Oscar y con Sofía.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con el periódico Reforma. Trae esta mañana pues varios temas interesantes. Dentro de ellas comentaré algunas. Primero, el titular es que fallan refinerías en retener azufre. Alertan que todas están emitiendo cantidades inauditas de SO2. Incumple Pemex norma oficial en sus 6 plantas. Esto lo revela un estudio. Y también el día de hoy abre el Parque Aztlán en la Ciudad de México como primera etapa. Estaba contemplado que abriera más adelante, pero me parece que ya se puede visitar a partir del día de hoy. Y también esta nota que ayer se volvió viral, un video en redes sociales donde se están peleando pues gente del equipo de Xochitl Galvez, bueno, de Alito, pero del equipo de campaña de Xochitl, del PRI y del PAN, donde se logra ver que le da un cabezazo uno al otro.
El Universal.
El Universal nos informa que golpea a cañeros de Morelos la extorsión y la violencia de mafias. El crimen organizado no solo cobra cuotas a productores, también exige pago de 20 mil pesos a cada transportista, y los delincuentes han atacado y asesinado a líderes del sector.
La Jornada.
Favorece la Corte de Estados Unidos la cacería de inmigrantes en Texas, pero horas después de su fallo, un tribunal de apelaciones lo frena. Con ella, con esta ley, agentes podían arrestar e incluso deportar a todo sospechoso, diciéndole prácticamente, muéstrame tus papeles.
Milenio.
Del mismo modo, Milenio también nos informa sobre esta ley que ha sido reactivada, pero después fue frenada otra vez, y la Suprema de Estados Unidos se aparta y deja viva la entrada en vigor de la controvertida SB4 en Texas, más una instancia de apelaciones que recibió el caso ordena poner de nuevo en suspenso la legislación.
Excelsior.
Dice el Excelsior que las elecciones no afectarán al peso, lo dicen los expertos, los comicios en México y en Estados Unidos. El tipo de cambio no se depreciará este año por la llegada de nuevos gobiernos, ya que los mercados no han reaccionado con volatilidad. Lo coincidieron esto varios analistas y llama la atención porque normalmente cada periodo electoral llega a haber mayor volatilidad de una moneda por cuestión de temas de riesgo.
El Financiero.
El Financiero nos informa que la inversión productiva logra un máximo histórico. En 2023 representó 24.4% del Producto Interno Bruto y fue el motor del crecimiento.
El Economista.
México asciende al noveno lugar entre los países más exportadores. Escaló 4 posiciones al cierre del año 2023. El valor conjunto de sus ventas al extranjero en ese año alcanzó 593 mil millones de dólares, es decir, superó en 2.6% el monto del año previo.
El Sol de México.
El Sol de México nos informa sobre los migrantes en Texas, pero también nos muestra esta imagen de Xochitl Gálvez, quien estuvo en esta reunión en la Coparmex, y dice que Claudia reagenda su asistencia y que Xochitl Gálvez y Álvarez Maínez no están preocupados por los resultados en las encuestas el día de ayer.
Prensa Internacional.
Y en el caso del New York Times, dice que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos vuelve a suspender la ley de inmigración de Texas, lo que ya les adelantábamos hace unos minutos. La ley que prohíbe temporalmente a los inmigrantes proceder de México entró en vigor tras un fallo de la Corte Suprema, pero horas más tarde, el Tribunal de Apelaciones bloqueó efectivamente la ley.
Por su parte, el País Internacional nos informa que Gaza recibe menos de la mitad de la ayuda humanitaria que necesita para evitar la hambruna. Las trabas de Israel a una mayor entrada de suministros y la forma en que gestiona el conflicto puede suponer el uso de la inanización como arma de guerra, alerta la ONU.
Primeras planas y encabezados. Clima.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les comento que para esta mañana se pronostica ambiente templado y fresco, principalmente en zonas altas, y en el transcurso del día tendremos cielo medio nublado a nublado y por la tarde ambiente cálido, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. Temperatura máxima de 27 a 29 grados y mínima de 14 a 16 grados para la Ciudad de México. Y para el Estado de México, temperatura máxima de 24 a 26 grados, mínima de 6 a 8 grados, principalmente para Toluca. Y viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 y posibles tolvaneras. Ese es mi reporte.
Radar 99.
Y tenemos mensajes, muchas gracias, ya desde tempranito nos están escribiendo Mario, Sofi, donde dice Celeste, hola, muy buenos días, muchas felicidades, ya los, yo los escucho diario y ojalá que duren muchos años más al aire. Pues ojalá que sí, muchas gracias por esos buenos
vibras. Gracias también a Paula Sofía, dice muchas felicidades a Radar 99 que nos escribe por Twitter, por los 5 añotes al aire, que vengan más. ¿Tiene Sofía otro?
Sí, Gabriela de la Fuente también nos dice, felices primeros 5 años a Mario y a todo su equipo, muy profesionales todos y todas.
De acuerdo. Arturo Ángel dice, felicidades al equipazo de Radar Nivel 99, que vengan otros 5 años también. Muchas gracias también al doctor Javier Tello, que por acá vi que también nos mandó un mensaje, felicidades al equipo de Radar 99 por sus primeros 5 años, un gusto poder charlar y compartir ideas en su espacio, ni me duele la desmañanada, dice el doctor Javier Tello. Pues muchas gracias por su mensaje, le recuerdo que estamos recibiéndolos a través del 55 529 25 99, también en la cuenta de Twitter y con el hashtag 5 años radar 99, en @ibero99fm. Vamos un corte y enseguida regresamos. Vamos a tener a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Vamos a tener hoy a la señora Cecilia Flores también. Vamos a tenerle más tarde a Alfonso Basilio, a Joanny Sánchez con un audio desde La Habana sobre las protestas que se están viviendo en ese país. Todo eso y más regresando de la pausa.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Gracias a Eugenia Callejas, gracias a José Luis, a Luis Miguel Martínez, muchas gracias a Nico Ortegón, que nos está escuchando también. Y vamos a platicar ahora con José Medina Mora, él es, usted lo conoce bien, es presidente de la Coparmex y a quien además es un invitado frecuente, digamos, en este espacio, cosa que nos da mucho gusto. José, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, qué gusto saludarte.
Muchas gracias.
Primero, muchas felicidades por los primeros 5 años. Radar, ¿eh?
Ah, muchas gracias, José, y gracias siempre por participar en este espacio y permitirnos enriquecer también la oferta para nuestra audiencia con la perspectiva de Coparmex. Y cuéntanos, José, pues cuál es el balance que hacen de este encuentro que tuvieron con dos de los aspirantes a la presidencia. Estuvo Jorge Álvarez Máynez, estuvo Xóchitl Gálvez, que hoy, por cierto, viene su foto, creo que en varias portadas, por un saludo que hizo allá la prensa desde el elevador en el marco de este evento. ¿Cuál es el balance que hacen desde la perspectiva empresarial?
Sí, bueno, en primera instancia, como bien lo señalas, Mario, recibimos en la mañana a Xóchitl Gálvez. Le planteamos lo que contiene un acuerdo por un México con desarrollo inclusivo, con temas como la necesidad de recuperar la seguridad, el Estado de Derecho, el avance de la democracia, la calidad de la educación, la salud para todos, la actuación ética e íntegra para cerrar el paso a la corrupción. Y bueno, lo que nos compartió Xóchitl de lo que ella piensa de su plan de gobierno, pues primero es que se tiene que invertir en las policías municipales y estatales, pagarle bien a los policías, que tengan acceso a créditos hipotecarios, que tengan becas para sus hijos, de tal manera que pueda desde el primer contacto la policía municipal y estatal mejorar la seguridad y desde luego el que no haya impunidad. También nos dijo que ella cree en la división de poderes y que para que avance la democracia es importante que los órganos autónomos tengan presupuesto, tengan los nombramientos que les hacen falta para poder completar su, digamos, que puedan actuar de acuerdo con lo que mandata la Constitución. Nos comentó también que considera importante para recuperar la calidad de la educación el que haya esta atención hacia los maestros, el que también sean bien remunerados, el que se evalúe tanto a maestros como alumnos para lograr con esa medición recuperar la calidad de la educación. Nos habló que plantea retomar el seguro popular para que haya salud para todos. En general, Mario, fue una reunión cordial en donde expuso sus puntos de vista. Nosotros le planteamos lo que creemos que necesita el país. Al final de la reunión, Xóchitl Gálvez firmó este acuerdo por un México con desarrollo inclusivo, que como recordarás es un planteamiento en donde para que avance el país se requiere, sí, el desarrollo económico, que es necesario, pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera y del desarrollo sustentable. Entonces, pues quedamos muy satisfechos con esta reunión, este diálogo que tuvimos con Xochitl Gálvez y con la firma del compromiso que nos permitirá darle seguimiento a esto que se ha comprometido Xochitl. Tuvimos también la reunión con Jorge Álvarez Máynez, en donde él se enfocó más en la parte de apostarle a los niños y a las niñas y desde ahí lograr el que tengan salud, el que tengan educación y que esto es lo que mejorará el país en el largo plazo. También la necesidad de cambiar la estrategia para recuperar la seguridad, la justicia y la paz. También Jorge Álvarez Máynez firmó este acuerdo por un México con desarrollo inclusivo. Y bueno, estamos en espera de la fecha para poder tener la reunión con Claudia Sheinbaum. Ella nos comentó que el día de ayer estaría de gira en Tamaulipas y no podía, pero nos pidió si pudiera ser en otra fecha. Hemos ya tenido interacción con los integrantes de los equipos, tanto de Xochitl Gálvez como de Claudia Sheinbaum, las distintas comisiones de trabajo de Coparmex, en donde pues han participado en la Comisión de Energía. El día de hoy participará Altagracia Gómez en la Comisión de Competitividad, Negocios y Financiamiento. Estará también con nosotros Juan Ramón de la Fuente en la Comisión Ejecutiva. El viernes estará el quien dirige la Estrategia de Salud. Y así hemos también tenido la participación del quien participa en los equipos de Xochitl Gálvez en las estrategias en la estrategia fiscal, en la de salud, en la educación, participando en las comisiones donde podemos, Mario, aterrizar ya el planteamiento, el plan de gobierno que tiene cada una de las candidatas y el candidato.
Ayer les decía a Xochitl Gálvez que salieran a hacer campaña, que trabajaran en ese tema. ¿Cómo, más allá de que entiendo que Coparmex no tiene ni puede tener una candidata o candidato en particular, que al ser un organismo colegiado, pues es un organismo plural como todos, pero cómo percibe usted al sector empresarial en este momento en términos de su incidencia pública? Se lo pregunto porque vemos otros sectores, por ejemplo la Iglesia Católica, ¿no?, que está en este momento organizando diálogos por la paz y que está presentando este documento también de construcción de condiciones sociales, digamos, para frenar la violencia. ¿El sector empresarial cómo se planta en este momento frente al proceso?
Sí, Mario, bueno, comentarte que como Coparmex participamos también con la Conferencia del Episcopado Mexicano en la elaboración de la Agenda por la Paz y que de ahí deriva estas 117 propuestas de compromisos por la paz. En cuanto a la actuación de Coparmex, como sabes, somos un organismo altamente político, pero totalmente apartidista. Lo que estaremos haciendo como Coparmex es promover el voto desde la neutralidad. Es decir, estamos convencidos de que si aumenta la participación ciudadana, va a avanzar la democracia, independientemente de quién gane, porque habrá los equilibrios que requiere la democracia. Y bueno, sí, esperemos que los demás organismos empresariales también hagan esta promoción neutral del voto, porque sí requerimos que haya esa mayor participación ciudadana. Hemos visto que en la medida que aumenta la participación ciudadana, pues se asegura el avance de la democracia. Desde luego, lo estaremos haciendo, como te comentaba, desde el punto de vista neutral, apartidista, pero sí con una promoción activa. Hay empresas que se han sumado a esta campaña de promoción del voto, por ejemplo, ofreciendo a aquellos que el 3 de junio demuestren que votaron el día 2 de junio, pues algunas empresas les darán un bono, otras un día libre, otras les darán boletos de rifa para pantallas, otras les darán boletos para entradas del Mundial, en fin, distintos incentivos. Muchas tiendas de conveniencia regalarán cafés, en fin, habrá ese tipo de incentivos para pues lograr que más ciudadanos acudamos a votar. Nos parece que ese es el tema en el que nos tenemos que concentrar por el bien del país.
José, buenos días, le saluda Oscar Reyes. Y en este contexto, Oscar, ¿los empresarios cómo viven en este momento el tema del proceso electoral? Es decir, ¿lo viven con temor, lo viven un poco más con certidumbre? Vemos firmas importantes que no esperan grandes cambios. ¿Ustedes cómo lo ven?
Sí, bueno, desde luego, como todo proceso democrático, justo el proceso electoral pues permite que existan estas propuestas y contrapropuestas, que haya contraste, que pues, hasta cierto sentido pues son diferentes y por eso hay algo de polarización. Pero sin embargo, desde el punto de vista del avance de las empresas pues estamos concentradas en que siga la operación. Hemos visto, por ejemplo, que las empresas extranjeras interesadas en invertir en México, pues no están preocupadas por el proceso electoral. Ellas tienen una visión de largo plazo, ven las oportunidades que hay de inversión en México y no preocupa ni el proceso electoral ni el resultado del mismo. En el caso de las empresas mexicanas, sí vemos un poco de incertidumbre en la parte política, como hay también incertidumbre en la parte económica, pero nada que detenga la marcha de la economía o la marcha de los negocios.
Pues José, yo le agradezco como siempre que nos tome esta llamada y vamos a estar atentos, ojalá después de los diálogos que van a tener con el equipo de Claudia Sheinbaum, ojalá con la propia Claudia Sheinbaum podamos seguir conversando también sobre los planteamientos y la mirada del sector privado de este proceso.
Con mucho gusto, Mario y Oscar, y nuevamente muchas felicidades por los primeros 5 años de Radar.
Muchas gracias, José Medina Mora, presidente de Coparmex. Gracias también por sus mensajes a Viri Ríos, a Viridiana Ríos. Dice, felicidades, gran programa y bien ganados. 5 años de información y análisis certero, que sean muchos años más. Gracias, Viridiana. Y seguimos con el Radar Económico.
Radar Económico.
Así es, y les contamos que México registró anuncios de inversión de empresas privadas por 5.668 millones de dólares en la primera quincena de marzo. Esto lo informó ayer la Secretaría de Economía. Si este monto se suman a los 25.844 millones de dólares de anuncios correspondientes al primer bimestre del año en curso, se alcanza un total de un poco más de 31.000 millones de dólares.
Y el área de estudios económicos de Citibanamex consideró en su anuncio de esta semana la Junta de Gobierno del Banco de México iniciaría el ciclo de recortes en la tasa de política monetaria para seguir con recortes continuos en el resto del año y cerrar el 2024 en 8.5%. En su examen de la situación económica de México para el primer trimestre, la institución explicó que en su decisión de febrero, el Banxico optó de forma unánime por mantener la tasa sin cambios en 11.25%, pero que ajustó su guía futura, indicando que evaluarían ajustes en las próximas reuniones.
Y la inflación en Canadá bajó a 2.8% en febrero debido a la caída de los costos de los planes de internet y telefonía móvil, ya que los precios de los comestibles subieron a un ritmo más lento, lo informó el día de ayer la Agencia Estadística Gubernamental. La tasa fue de 0.1% inferior a la de enero, superando la mayoría de las previsiones.
Y el Banco de Japón puso fin al programa de estímulo monetario más agresivo de la historia moderna, eliminando la última tasa de interés negativa del mundo y manteniendo las condiciones financieras relajadas por ahora, un tono moderado que debilitó el yen después de la decisión ampliamente esperada.
Y esta mañana un Bitcoin nos vale $63,500 y un dólar $16.83. Muchas gracias a Alfonso Cerqueda por este resumen económico.
Radar 99.
Me encuentro el día de hoy aquí en Palacio Nacional con la intención de entregarle esa pala al presidente, así como le entregó el bastón de mando a Sheinbaum. Pues yo le quiero entregar, para que hiciera su trabajo, entonces yo le quiero entregar a él también esta pala con la que he escarbado la tierra por diferentes partes del país, para que también él haga su trabajo, porque esta pala no debería estar en mis manos nunca. Pero la tuve que agarrar por necesidad, por encontrar a mis hijos.
¿Eh? Las están ya afuera y quieren darle una pala de mando.
Ah, pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí.
No. ¿Cómo? Va a recibir usted a las madres buscadoras, entonces en lo que resta de sus
ex. Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos.
Bueno, pues ayer fue ese mañana, el presidente no trató el tema y vamos a platicar con la señora Cecilia Flores, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Cecilia, ¿cómo está? Buen día.
Hola, muy buenos días, pues aquí, mira.
A ver.
Esperando al lunes.
Cuéntenos, ¿qué está, por qué la asistencia a Palacio y qué es lo que espera obtener?
Pues necesitamos que nos vea el presidente, así como ha atendido madres de Argentina y otras personas, porque no atiende a las madres buscadoras del país. ¿Qué nos debe para que se nos esconda y no nos dé la cara?
¿Qué le dicen? ¿Sale alguien de Palacio Nacional? ¿Le han dicho algo en estos días que usted ha estado fuera de Palacio?
No, nadie.
Y cuando escucha usted al presidente, como este audio que acabamos de escuchar, que bueno, para muchos pues resulta un shock, un golpe muy fuerte de escucharle decir, pues que me la deje, cuando le dicen que está usted afuera para dejarle esta pala, ¿qué piensa y qué siente usted cuando escucha eso?
Pues mucha tristeza, mucha impotencia de pensar cómo puede ser que sea tan insensible a nuestra lucha, a nuestro tema, cuando en su postulación prometió que iba a ser la prioridad el tema de los desaparecidos.
¿Qué ha pasado, señora Cilia Flores, estos años con este tema?
Pues nunca lo ha querido agarrar. El tema de los desaparecidos es un tema tan sensible que nadie lo quiere escuchar. A nadie le interesa tomar ese tema, ni menos darle seguimiento, ¿no?
¿Ha habido algún tipo de acompañamiento durante este tiempo?
No hemos tenido nunca el apoyo del presidente. Aunque dice que el tema de los desaparecidos no les debe nada, que ha ayudado mucho, pues no. No es verdad que ha ayudado. No ha ayudado en nada, ni nos ha escuchado, ni nos ha atendido. Siempre nos ha revictimizado con sus palabras de que somos políticas, de que queremos perjudicar su gobierno y puras de esas.
Yo sé que hay mucha gente que la conoce, Ceci, pero hay gente que no la conoce, que a lo mejor por el libro la ha conocido, pero si le puede compartir a nuestros amigos del auditorio, pues qué es lo que la lleva a usted a dejar la vida como la tenía, la vida como ordinaria, para estar en esta labor de búsqueda.
Pues tengo dos hijos desaparecidos. Lamentablemente en el 2015 perdí mi primer hijo, a los Mochis, Sinaloa. En el 2019 perdí dos de mis hijos y logré recuperar a uno con vida en el 2019. Hasta la fecha no he tenido ninguna respuesta por autoridades en búsqueda, investigación y localización de mis hijos. La búsqueda que hice por mis hijos y que me entregó a un hijo con vida la hice yo. Yo fui la que me moví inmediatamente a buscar a ver quiénes habían sido los que se habían llevado a mis hijos y quería llegar a un diálogo con ellos entregándome a uno de mis hijos con vida, pero no al mayor. Y por lo cual, pues no dejé la lucha, seguí hasta el momento, sigo luchando por Alejandro y por Marco Antonio.
¿Cómo hacen las búsquedas, señora? ¿Cómo es que deciden ir a buscar algún lugar en particular?
Pues primero que nada, pues miramos los montes, ¿no? Que pensemos que ellos se pueden esconder para hacer eso, ¿no? Y esconder los cadáveres de nuestros desaparecidos. Y ahora últimamente, pues todo por llamada anónima. Cuando alguien sabe dónde está una fosa clandestina, pues nos llama y nos dice dónde podemos escarbar, dónde podemos ir y dónde podemos encontrarlos.
Y cuando encuentran, ¿qué pasa?
Hacemos el llamado a las autoridades y las autoridades se encargan de los cuerpos.
En este tiempo, en esta búsqueda que ustedes han hecho, ¿no han sido pocos los momentos en los
que, la verdad, que tanto buscamos? Pensamos que por parte de ellos hemos tenido más resultados que por parte del gobierno, porque cuando hemos hecho un llamado a los cárteles, nos han llegado información donde podemos encontrar personas.
Y hay veces también que ha significado amenazas para su vida.
Sí, exactamente. Constantemente tenemos amenazas.
Ayer, de las cosas que han pasado con esta presencia que hizo usted en Palacio Nacional, que ha dicho que además va a insistir hasta que le resuelva el presidente López Obrador, de las cosas que le... hay cosas espantosas de pronto en las redes sociales, pero de las cosas que vi ayer es que le reprochaban que usted se hubiera reunido, por ejemplo, con Xochitl Gálvez en este tiempo.
Sí, exactamente, pero recuerda que Xochitl no buscó. Nosotros no buscamos a nadie. A nosotros nos buscó Xochitl desde el primer momento que fue a Sonora. se reunió con nosotros y luego se reunió con otras madres en Sinaloa, con otras madres en diferentes partes del país. Xochitl Gálvez se ha reunido con madres buscadoras. Ella ha buscado a las madres buscadoras, pero Sheinbaum nunca lo ha hecho, ni el otro postulante tampoco. No tenemos la culpa nosotros que ellos no tengan la sensibilidad para ver de frente a las madres buscadoras y preguntarles en qué te puedo ayudar.
Cecilia, entonces, buenos días. Les saludo, sí. Oscar Reyes. ¿Y por qué cree usted que el presidente aún no se reúne con ustedes, pero sí con las madres de Argentina?
Pues es candil en la calle y oscuridad en su casa. Desde un principio lo he dicho, porque a ella no les debe nada, ya no tiene nada que reprocharle, pero sabe que si nos mira a nosotros, de nosotros iba a recibir cuestionamientos, ¿sabe? ¿Por qué nos ha cerrado la puerta del palacio tantos años? ¿Por qué nunca atendió el tema de los desaparecidos como debe de ser a las víctimas directamente? Porque al poner una comisión nacional de búsqueda no es atender el tema de los desaparecidos, es desviar millones de recursos que le podrían dar a los huérfanos, a los niños que quedaron en orfandad completamente, sin vestir, sin calzar, sin alimento, con muchas necesidades, con miles de preguntas sin respuesta. Entonces, la comisión nos apoya en acompañamiento a las buscadoras, pero las que hacemos la búsqueda, y mucho menos la investigación, y muchas veces la localización de las personas, somos las madres buscadoras. Entonces, eso no es apoyo.
¿Va a continuar, Cecilia, usted en la búsqueda de que el presidente la reciba?
Sí, voy a seguir buscándolo y si es posible voy a tener que pegar pancartas, así como pegamos de nuestros desaparecidos para encontrarlos. Tengo lo que tengo que hacer para que me reciba y me escuche a mí, porque no solamente es tema de desaparecidos, es el tema de mí, de que yo estoy desplazada de 3 años y que no han hecho nada por investigar sobre las amenazas que recibo todos los días, sobre los refugios a donde me envía constantemente y que ahí siempre tenemos problemas en ellos.
¿Qué sería lo primero que le diría el presidente del observador si la recibiera?
Que necesito la búsqueda, investigación y localización de mis desaparecidos lo más pronto posible.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir atentos a su protesta, a su demanda, que además pues es la demanda de la búsqueda de sus hijos, como ya nos ha contado. Y le agradezco, señora, que nos haya tomado esta llamada.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted, la señora Cecilia Flores, es integrante de este colectivo de madres buscadoras. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahorita vamos a seguir con el tema, justamente con José Ugalde, pero sabe que es muy impresionante, por lo menos, no sé, a mí me... llevamos muchos años en esto, en los medios, y es muy claro cuando uno habla con una persona que es pues, un profesional, digamos, de la comunicación, ¿no? Porque se dedica o a los medios, o a la política, o a la academia. Y cuando uno habla con una persona pues que estaba haciendo su vida y que de pronto tuvo que dejar de hacer su vida para empezar a buscar un familiar, que es como llegan prácticamente todas las personas que están en estos temas de búsqueda. Y se nota, ¿no? Se nota porque es una persona normal que de pronto pues tiene que lidiar todos los días con la desaparición de un familiar y lidiar después con toda la burocracia que en lugar de ayudarle le obstaculiza. Y le agradezco a José Ugalde, él es integrante del colectivo Desaparecidos Justicia, hace en Querétaro, y a quien le agradezco que nos tome esta llamada. José, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, Mario. Gusto en saludarte y a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, José. Pues queríamos tocar base con usted y con quienes están en estos en esta búsqueda. Pues, ¿de qué ha pasado? Primero, desde la salida de Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda, en la designación de una nueva titular, pues, ¿qué ha pasado con este tema desde la perspectiva de las y los colectivos?
A ver, Mario, primero, con sorpresa, ahora este nuevo cambio de cifras de desaparecidos. ¿Qué ha pasado? A ver, mira. Primero, quiero decirte, lo acabas de explicar muy bien, no sabes el dolor que pasa una familia de una persona desaparecida, que somos más de 110 mil, pierdes todo tu proceso de vida, tus planes, tu futuro, tu todo lo que habías logrado se pierde por completo. Hay una destrucción psicológica terrible, tremenda. Quien debe ayudarnos, que es el gobierno, es el primero en no reconocerlo, en no atender las demandas, necesidades de las víctimas, y aparte todavía nos golpea duro. Ahí creo que eso sería como introducción del dolor que es imposible describir, explicar de lo que vivimos.
¿Por qué, José, usted por qué está en este tema?
Porque tengo mi hijo, tenía mi hijo desaparecido, afortunadamente lo tengo ya sus restos, pocos restos, en dos partes, Mario, difícil platicarte, pero tengo la mitad en el panteón y la mitad en una cripta por cuestiones de la impunidad que impera y todo, y es un dolor terrible, por eso estoy y eso es, soy papá de José Ugalde, José Saúl de Vega, y te digo, es muy difícil, Mario.
No, lo entiendo, José, y le agradezco que esté aquí con nosotros. El gobierno ha hablado, apenas hace un par de días, la secretaria de Gobernación explicaba que el cambio en el padrón y el cambio de, digamos, de más de 10,000 personas de la lista que había hasta hace unas semanas a la lista actual, primero, ella ha dicho que no desapareció nadie, que no se borró a nadie del padrón, y segundo, que lo único que ha pasado es que han cambiado en todo caso el estatus, y me llamó la atención que dijo ayer en este video, ayer o antier, que han encontrado a 20,000 personas en este proceso de ir casa por casa a los servidores de la nación. ¿Eso es consistente con lo que ustedes han visto, José?
No, Mario, no es consistente. O sea, no puede estar cambiando. En diciembre hablaba que nada más había 16,000, 26,000 desaparecidos. Es una situación de no creerse. La lectura que tendremos nosotros como familiares de personas desaparecidas, que ahorita somos un botín político, de lo cual todavía, aparte de lo que hemos sufrido, nos traen como una pelota botando aquí de un lado a otro, con las cifras, con un descontrol mental terrible y con un desconocimiento absoluto del gobierno mexicano en este tema.
Pues, José, yo le agradezco que nos haya tomado esta llamada. Sabemos que siempre es difícil hablar y que además quizá una de las historias más importantes es cómo se han articulado los padres, las madres buscadoras, cómo han aprendido a obtener respuestas, cómo han aprendido a litigar. Pues en esto que es una vida que, como nos decía hace unos momentos, distinta a la que tenían antes de que tuvieran esta desaparición. Y le pido que mantengamos la comunicación, José.
Gracias, Mario, te lo agradezco. Nada más, si me permites,
sí, claro,
mandarle un mensaje a Ceci, que pues, también es conocido y todo eso, que ya no busque al presidente, que busque a las candidatas, porque lo que resta del presidente, yo creo que no vamos a tener solución. Y a los compañeros de los padres de Ayotzinapa, que ojalá y no se sienten con el presidente a solas, porque ese es lo que él ha criticado, sentarse en lo oscurito, ¿no? Y aquí se trata de transparencia y de hacer las cosas. Y a las candidatas, pues que no se han sentado con las plataformas, no porque se tomen una foto con un, en particular con una familia, es válido. Hay plataformas muy grandes,
claro,
que aglutinan esto y que deben de tomar en cuenta ya su programa que traen y sus demandas. Gracias, Mario.
Al contrario, José, gracias a usted.
Un abrazo.
Gracias. Igualmente, José Ugalde, integrante del colectivo Desaparecidos Justicia C. Querétaro. Y, por cierto, ayer creo que muy desafortunada la respuesta de Claudia Sheinbaum, esto que dice, creo que tienes el audio por ahí, de cuando le comentan el caso, ¿no?, de Cecilia, de la señora Cecilia Flores, que está ahí en Palacio, y contesta ayer que la encuesta del INEGI, no sé, que dice que es mejor que haya propuestas que críticas. Pues yo creo que eso vale para un candidato, ¿no? Eso vale, por supuesto, para un candidato, una candidata, no para una madre que desaparecieron dos hijos, o un padre al que le desaparecieron un hijo.
Claro, si el caso, ella debería hacer las propuestas para estas personas, para encontrar a sus familiares,
¿no? Yo entiendo que a los políticos no les guste que les incomoden, se vale incluso que puedan tener diferencias políticas, pero creo que hay que tener una sensibilidad. Esto es lo que el audio al que nos referimos.
Es lo de las madres buscadoras y iba a decir hace un rato, ¿no? Ahí en la encuesta del Reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Y por eso hay que seguir disminuyendo, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas.
Bueno, pues ahí está. A lo mejor pues hay quien lo interpreta de otro modo, pensando que se refiere a que hay que ser propuestos los candidatos. No sé si se refiere en ese sentido, pero bueno, pues ahí está la declaración. Yo creo que de todos modos la gran deuda pendiente de este país es con las familias de los desaparecidos, con los familiares de... Es la gran deuda de décadas en este país. Fracasó este gobierno, fracasó el gobierno anterior, se ha dejado en el abandono a estas familias que han tenido que hacer con sus propias manos las búsquedas. Se ha fracasado en la identificación de los más de 50,000 cuerpos que tenemos en los servicios forenses sin saber quiénes son. Y se ha fracasado en el acompañamiento para darle respuestas de dónde están sus familias. Bueno, pues y por supuesto nosotros vamos a seguir siempre con ese tema. 8:05.
Bueno, y ya tenemos más mensajes por acá. Nos saluda Ever, diciéndonos muchas felicidades a todo el equipo de Radar por estos 5 años, deseando que tengamos muchos años más de un noticiero profesional y formador de nuevos reporteros. Muchas gracias, Ever, por tu mensaje.
Muchas gracias. Gracias también a Fernando Gómez, que es nuestro... invitado recurrente cuando queremos entender temas de aeropuertos. Dice: felicidades a todo el equipo de Ibero 99 por su 5º aniversario. Muchas gracias, Fernando, también por el mensaje.
Sí, tenemos más, tenemos muchas felicidades a todo el equipo. Siempre mantienen su calidad y profesionalismo, aún con los cambios. Que sean muchos más años de éxito, Sol, también. Feliz 5º aniversario. Gracias por siempre darnos un punto objetivo en las noticias y por hacer mis mañanas mejores.
Eso, qué bonito. Muchas gracias. Y vámonos con algo de música.
Bueno, vámonos para animar esta primera hora. Esto es de La Emperatriz. Se llama Me Da Igual. Y lo escuchan aquí en Radar 99. Ser linda. Je ne veux pas si c'est pour te plaire. Me da igual ser linda. Me da igual ser linda. J'ai choisi pour moi. C'est dans les failles que passe la lumière. Me da igual ser linda. Me da igual ser linda. Car la beauté est sur nos paupières. Me da igual ser linda. Me da igual ser linda. La bonne symétrie, c'est jamais fini. Je dois vous dire, je veux pas encore de cinéma. La pureté m'ennuie. Je préfère être en pyjama qu'en bikini. Toutes les femmes ont même format, même Mouamani, du modèle mini.
Jusqu'à la fin, on prend poussière. Me da igual ser linda. Me da
Y esto fue de la Emperatriz, se llama Me da igual. Es una propuesta de su servidor, espero que les haya gustado.
Muy bien, ¿te gusta, Sofía?
Para sí. bailar.
Sí, sí, sí me gusta. De hecho, fue simpático porque la Emperatriz hace unos meses lanzaron un cartel falso, o bueno, no sabemos si era falso o no, pero del Corona Capital, que era Guadalajara, me parece.
Ah, sí, cierto.
Y nunca, o sea, se supone que iban a venir, que iban a, pero pues no, no sé, nunca se materializó. Nos engañaron, nada más nos dejaron
jugaron con
las ganas.
Como en candidatos en campaña.
Exacto, exacto.
Jugaron con tus emociones.
Nada más.
Oye, muchas gracias a Poncho Basilio, que va a estar más tarde con nosotros. Dice, hoy cumple 5 años al aire, Ibero 99 Radar. Mando una gran felicitación a todo el equipo, muchos de los alumnos y exalumnos de Ibero, que sean muchos años más. Gracias, querido Poncho. Y tenemos una felicitación, pues que para nosotros es muy importante, del doctor Luis Arriaga, nuestro rector aquí en la Ibero, que pues, la queremos con mucho gusto y con mucha gratitud, además por el apoyo de todos estos años que le queremos compartir.
Ibero 90.9 lleva poco más de 2 décadas de encender la radio. Al hacerlo, cambió la escena musical de nuestra ciudad y el modo de hacer radio en México. Desde un inicio se posicionó como una estación reconocida por llevar la mejor selección musical a las audiencias jóvenes del país y del mundo, por aportar contenidos de alta calidad que reflejan la mirada de la Ibero ante los desafíos del presente. Con Radar, desde hace 5 años, Mario Campos también cambió las mañanas de la Ciudad de México, especialmente al presentar una perspectiva rigurosa del acontecer nacional. Por eso hoy deseo enviarle una calurosa felicitación a Mario y a todo el equipo de Radar. La solidez de su propuesta demuestra que Ibero 90.9 caben todas las voces, que abrazamos la pluralidad y la crítica al momento de aproximarnos a las realidades del México y del mundo. A nombre de nuestra comunidad universitaria, reitero mis felicitaciones para ti, querido Mario, y también para todas las personas que trabajan en tu equipo. Enhorabuena y adelante, que vengan muchos años más.
Pues muchas gracias al rector, a quien le mando un fuerte abrazo y el agradecimiento a él, a todo su equipo, que durante estos años han respaldado siempre con absoluta libertad este proyecto editorial. Es un privilegio poder hacer un espacio desde la Universidad Iberoamericana con la responsabilidad que eso implica, con la mirada de la Ibero, que bueno, por supuesto a veces nos saldrá mejor, a veces no nos sale a lo mejor todo como quisiéramos, pero siempre con la conciencia de que lo que sale de esta frecuencia pues no es la opinión de Mario, ni de Oscar, ni de Sofía, ni de Isra, es la Universidad Iberoamericana la que trata de darle un sentido a la realidad, ¿no? A las voces que están ahí, siempre desde esta perspectiva plural que decía el rector, en donde todo el mundo cabe. Yo estoy convencido y lo tengo clarísimo que si todas las voces que usted escucha en este espacio han pasado por aquí, es porque la Ibero es una casa donde todos cabemos, donde todos nos sentimos cómodos, donde caben todas las perspectivas de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en México. Y bueno, pues es un privilegio, insisto, y además trabajando con jóvenes aquí como Oscar, como Sofía, como Emilia, como Ana Ciseña, como toda la primera generación que ha estado a lo largo de estos años, pues es un lujazo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay más mensajes. Gracias a Héctor Villarreal, gracias también a Alejandro Esteves. Muchas gracias al doctor Arturo Berber, que también han sido voces importantes en estos años. ¿Vamos a una pausa?
Sí, vámonos a una pausa rápidamente. Al regresar vamos a estar hablando con Poncho Basilio, ya lo conoce muy bien, él es socio director de Político MX, también con Joanny Sánchez, con este tema de Cuba que ya nos adelantabas, Mario, qué es lo que está pasando en las calles de La Habana y de la isla. Ella es periodista cubana, Joanny. También con Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana, y muchos temas más, entre ellos el deportivo. Quédense con nosotros que ya volvemos.
Radar 90.9.